En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 14 de junio. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid, desde la ciudad de la imagen. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El Real Madrid acaba de hacer oficial hace unos minutos el fichaje del centrocampista inglés Jude Bellingham, que firma hasta junio del 29, recordad que solo tiene 19 años, y será presentado mañana en la ciudad Real Madrid. Y lo que se cocerá en las próximas semanas es el asunto Mbappé. Lo que nos llega desde Francia es que el Paris Saint-Germain no transige. Si no quiere renovar su contrato, lo pondrá en el mercado este mismo verano. El Real Madrid tiene clara la estrategia. Cuando el París lo ponga en el mercado y fije un precio, moverá ficha. Hasta ese momento, nada. Los blancos esperan que, llegado ese instante, el futbolista haga fuerza para recalar en el Bernabéu y no en otro lugar, porque habrá, obviamente, más pretendientes, especialmente desde Inglaterra. Enseguida estamos con ello y con el resto de la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A partir de las 2 vamos a ofrecer todos los detalles del proyecto para soterrar la A5, una reivindicación histórica de los vecinos de Batán y Campamento. El Ayuntamiento ha presentado el proyecto para cuando arranque la legislatura. Sobre la actual autovía de Extremadura se prevén 3 kilómetros peatonales, un carril bici y amplias zonas verdes con más de 1.200 nuevos árboles.
Habiendo zonas verdes y todo eso favorece al barrio, los niños, tenemos aquí el cole. Entonces estaría muy bien y ojalá que se haga realidad pronto.
Esto no lo van a hacer.
Yo lo veo cercano y si me gustaría una zona verde, zona bonita, pues es una cosa que me encantaría que lo dejas. Además hace falta por esa zona también tener algo así bueno y majo.
Pues no sé si maja, pero sí agradecida ha estado con sus compañeros la vicealcaldesa en su último pleno del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís. Antes de dejar la política, ha dicho, ha optado por sacar las vergüenzas de todos.
Creo que me va a animar a hacer lo que voy a hacer, que es sacarle las vergüenzas a todos. Hay gente como Rita Maestre que puede pasar un embarazado con los pantalones que le dejó de embarazada una servidora. Señor Ortega, usted no se escapa. Es verdad que en los últimos tiempos no hemos tenido al mejor Ortega. Fue el autor del mejor discurso que escuché en los pactos de la villa. Y solo espero, José Luis, que ahora mismo tu madre esté asistiendo a este sentar la cabeza, que en algún momento tenía que llegar. Y de verdad, señores, que les deseo lo mejor.
Villacís no ha logrado representación en las elecciones del 28M, si la consiguió la que fuera consejera de Cultura del gobierno de Díaz Ayuso, Marta Rivera de la Cruz, que esta mañana hemos conocido será la número 2 del PP por Madrid. Y en el informativo nos vamos a hacer eco también del informe de la OCDE que relaciona la jornada intensiva en muchos colegios con el fracaso escolar. Hemos hablado con organizaciones de padres y profesores como AMPE, Esteban Serrano, secretario general.
Salvo aspectos sociales como puede ser la conciliación, no hay nada desde el punto de vista educativo que nos haga decantarnos por un tipo de jornada o por otras. De hecho, hay muchas familias que le pueden venir mejor una jornada por la mañana intensiva y otras que le viene mejor la jornada partida.
Y a las 2 del Toro también vamos a hablar del avistamiento de un lince en la Comunidad de Madrid. Unos conductores que circulaban por una carretera de la región pudieron incluso inmortalizarlo grabándolo con el móvil. Les contaremos en el informativo dónde ha ocurrido y también vamos a escuchar el testimonio de Manuel, que fue quien lo grabó.
Poco habitual, peculiar. Luego lo escuchamos. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar con los detalles del día, os resumo lo más sustancial. El Real Madrid ha hecho oficial hace un ratito el fichaje de Jude Bellingham, procedente del Borussia Dortmund. El jugador de 19 años ha firmado contrato por 6 temporadas hasta junio del 29. Será presentado mañana a las 12 en la Ciudad Real Madrid, tercera presentación en lo que va de semana. Se van aclarando algunas cosas en la situación de Mbappé. Una, que el jugador quiere marcharse de allí máximo en el verano del 24. Dos, que el Paris Saint-Germain tiene decidido que o renueva o le venderá este verano. Y en ese escenario, cuando el club parisino exprese su intención de venderle y le ponga precio, en ese momento entraría en escena el Real Madrid. 150-180 millones, esas son las cifras que se barajan extraoficialmente. Este es Lionel Dangomo, periodista del Equipo, sobre si el PSG negociaría con el Real Madrid.
Yo creo que ahora el PSG podría plantearse venderlo al Madrid porque, bueno, primero no hay muchos clubes que pueden fichar a Mbappé. Sí, yo creo que si el Madrid viene a preguntar por Mbappé en los días que vienen, el PSG estaría dispuesto a hablar, ¿no?, a negociar.
La selección española está concentrada en Delute, una ciudad a 21 kilómetros de Inchette, el lugar donde mañana se medirá Italia en la segunda semifinal de la Liga de las Naciones. La segunda porque la primera la disputan hoy a las 9 de la noche Holanda y Croacia en Rotterdam. Hace unos minutos, preguntado por su futuro, De La Fuente, el seleccionador, ha dejado esta sentencia.
Ya sé que esto lo vais a poner ya de titular, pero ponedlo. Yo lo veo como si es mi último partido, pero es que no ahora, de siempre. La única manera de afrontar algo con energía y con ganas y dejándote todo es pensar que es la última oportunidad de tu vida. Es que es así. Es el último partido. ¿Qué pasará mañana? Pues mira, desgraciadamente no sabemos.
Habló esta mañana De La Fuente, luego le escucharemos. También Jordi Alba, el ex del Barça, es el jugador con más partidos internacionales de entre los convocados, 91, y el segundo más veterano, con 34 años. Su deseo, nada oculto, es levantar esta Liga de las Naciones. Hace 11 años que España no gana un título.
Bueno, con muchísima ilusión, ¿no? Ojalá que podamos levantar el título. Al final, ya sea capitán o segundo o no sea capitán, lo que me interesa por el bien de la selección es levantar el título. Creo que llevamos ya, pues, 11 años sin ganar uno, es una oportunidad única y bueno, se están haciendo las cosas bien y veo muchísimas ganas, todos unidos, creo que hay que estar más unidos que nunca.
Ya están en la concentración de España tanto Rodri como Laporte, los dos jugadores que se proclamaron campeones de Europa con el City en Estambul. Este era el momento en que se reencontraban con sus compañeros y recibían las sinceras felicitaciones.
Enhorabuena, tío.
Patinador, tío.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Enhorabuena.
Habrá que darles un aplauso, ¿no?
El seleccionado Santi Deni ha hecho esta mañana los cuatro descartes, los cuatro futbolistas que no estarán en el Europeo Sub-21. Son La Tasa, el jugador del Getafe, Miguel Gutiérrez del Girona, Nico González del Valencia y Alejandro Francés del Zaragoza. Anoche la selección empató 1 contra México en Las Rozas, último partido antes del citado europeo que comienza la próxima semana. Más de nuestros cuatro primeras, el Real Madrid ha presentado esta mañana la primera equipación de la próxima temporada, blanca, claro, pero con ribetes dorados y con la leyenda Ala Madrid en la parte posterior del cuello. En el Atlético están pendientes de llegadas y salidas. Gusta el francés Rabiot, centrocampista que acaba contrato con la Juventus este 30 de junio. Con Doquia puede salir con destino a la Premier. El Wolverhampton está interesado en su contratación. En el Getafe, a la espera del sí o el no definitivo de Bordalás, os contaremos el proyecto del nuevo Coliseum. Y en el Rayo, Francisco sigue siendo el favorito para el banquillo. Ojo también a Adrián Altimira, lateral derecho del Andorra, acaba contrato en el equipo andorrano, gusta en Vallecas. Baloncesto, de nuevo clásico en la final, otro Real Madrid-Barcelona, ocurre por novena vez en las últimas 12 temporadas. Comienza el viernes en el Palau porque el Barça tiene a favor el factor cancha. Los culés ganaron anoche en Málaga al Unicaja 75-87 y pusieron el 3-1 definitivo en la serie. Lo analizaremos todo con nuestro sabio de la canasta, Iñaki de Miguel. 1:09, comenzamos. Una pequeña píldora del asunto de Mbappé, ya lo siento para muchos, la turra del verano, dicen algunos, el culebrón interminable, veremos cuántas semanas dura este asunto. Mbappé, Carlos Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, desde ayer han quedado algunas cosas claras, por ejemplo, que el futbolista desmiente públicamente que quiera abandonar el club este verano, también que creo que es lo que toca decir, otra cosa es lo que piense. Que desde Francia nos aseguran que el Paris Saint-Germain lo va a poner en el mercado si no hay acuerdo de renovación y que el Madrid de momento no va a mover ficha hasta el momento en que el Paris Saint-Germain dé un paso adelante y lo ponga precisamente a la venta, ¿no?
Eso es, sí. Lo publicado ayer por Mbappé, tanto en el comunicado que envía a la agencia France Press como luego en su cuenta de Twitter, es una respuesta, primero, a la información que revela el día anterior L'Equipe, en la que aparece efectivamente la idea de no renovar de manera unilateral ese contrato y que finalice en 2024. No le gusta esa filtración y por eso aclara esto de que ya se anunció en julio del año pasado, 2022, y luego ante la información que aparece a primera hora de la tarde en Le Parisien asegurando que ya querría jugar este año en el Real Madrid, aparece, en, por ejemplo, en su cuenta de Twitter dejando claro que eso es mentira y que él está muy contento en el PSG y que quiere cumplir el año de contrato que todavía le resta. Eso oficialmente, y eso es lo que Mbappé ha puesto sobre la mesa de cara a la opinión pública. Por detrás, pues evidentemente, en el PSG están muy molestos con toda esta historia. Saben que si quieren sacarle un rédito económico importante, tienen que deshacerse de él este mismo verano. No le queda otra. Y a partir de ahí entra el Real Madrid en escena. Siempre que se resuelva la situación entre Mbappé y el PSG, es decir, siempre que los dos tengan claro y lleguen al acuerdo que tiene que salir, que quieren venderle y que él se quiere marchar este próximo verano, cuando tenga un precio, el Real Madrid decidirá si entra o no entra en la operación. Pero de momento, como ya contábamos ayer más o menos aquí a esta misma hora, era simplemente una cuestión de espera, verlo desde la barrera y hasta que no presione, digamos, entre comillas, más Mbappé, si tiene que presionar para salir del club, el Real Madrid no va a tomar partido.
Claro, ese es el asunto. En el momento en que el Paris Saint-Germain, si no hay acuerdo de renovación, que no hay ninguna sospecha de que vaya a haberlo, aunque con Mbappé nunca se sabe, ¿no? Pero, en principio, si él quiere marcharse en el 24, el PSG no acepta, lo querrá sacar este verano del 23, en ese momento, cuando le ponga precio, es cuando el Madrid espera que Mbappé empuje y diga, yo quiero marcharme al Real Madrid, porque habrá otras ofertas, evidentemente.
No, evidentemente, sí, sí. Ya han sonado cantos de sirena desde la Premier, como decíamos, el Manchester United puede estar interesado, incluso el Chelsea, si vende, que tiene que vender bastante también este verano, eso es factible. No hay muchos sitios, evidentemente, donde puede ir Mbappé, eso también no. Hay que tenerlo claro. Clubs puede haber tres o cuatro, yo sinceramente no veo más. Más allá de estos que acabamos de comentar y el propio Real Madrid, opciones no le quedan muchas. Así que a partir de ahí el Real Madrid movería ficha. Pero insisto, en el Real Madrid a día de hoy están muy contentos. Podríamos poner el icono este del teléfono con las palomitas, viendo cómo se desarrolla toda la tensión y toda la relación entre futbolista y su actual club. Y hasta que no esté tomada la decisión por parte del PSG de ponerle precio, el Real Madrid desde luego no va a entrar en escena.
Anoche en el Enfoque, Rodrigo de Pablo charlaba con Lionel Dangomó, periodista del equipo, periodista de Vanguardia, diario de Vanguardia, en la información del Paris Saint-Germain, del asunto Mbappé, y dejaba algunas claves claras de cómo piensan que está la situación en Francia.
Lionel Dangomó es el redactor jefe del equipo. Hola Lionel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodrigo.
La información es que como Mbappé quiere quedarse un año para irse libre en 2024, el Paris Saint-Germain está dispuesto o abre la puerta a venderlo este mismo verano.
Sí, bueno, está muy enfadado por el correo que ha recibido ayer por parte de Kylian Mbappé diciendo que no iba a renovar y que quería irse el verano de 2024. Y el PSG no quiere que se vaya gratis. Y entonces le ha dicho, bueno, en respuesta a este correo, que quiere venderle este verano si Mbappé no cambia de opinión y no quiere renovar más allá de 2024. Bueno, lo que dice ahora Mbappé es que dijo al PSG que en julio del año pasado, es decir, dos meses después de haber renovado su contrato con el PSG, ya sabía que no iba a renovar más allá de 2024. Es decir, que ya no iba a ejercer la opción de un año más. Es difícil entenderlo, ¿no? Que dos meses después de haber renovado ya sabía que no iba a quedarse tres años en el club después de renovar.
¿Estaría dispuesto el Paris Saint-Germain a negociar con el Real Madrid o el Real Madrid sería el último equipo al que querría vender a Mbappé?
Yo creo que ahora el PSG podría plantearse venderlo al Madrid porque, bueno, primero, no hay muchos clubes que pueden fichar a Mbappé. Yo creo que hay el Madrid y algún club inglés. Y entonces, sí, yo creo que si el Madrid viene a preguntar por Mbappé en los días que vienen, el PSG estaría dispuesto a hablar, ¿no? A negociar.
Mbappé, aunque su primera intención es irse en 2024, ¿estaría dispuesto a irse este mismo verano y sería el Real Madrid el equipo al que quisiera ir Mbappé?
Lo que dice hoy en su comunicado de prensa es que sigue pensando que va a jugar en el PSG el año que viene, la temporada que viene, que no quiere irse este verano. Luego, con el, bueno, digamos, el conflicto que ha empezado ayer, es difícil saber si puede mantenerse en su opinión, en esta voluntad de jugar la temporada que viene en París, o si va a cambiar de opinión por el enfado del club, que va a decirle, no te queremos en el club el año que viene porque queremos venderte. Ahora decir quién va a ganar, quién va, si Mbappé va a quedarse, va a poder quedarse o si el club va a venderle, es muy difícil porque bueno, estas cosas en el mercado de jugadores pueden cambiar de día a otro, ¿eh?
Pues así ven en Francia la situación de Mbappé en este momento. Y Camavinga, compañero de, bueno, jugador del Real Madrid, compañero obviamente de Mbappé en la selección francesa, fue ayer preguntado por los periodistas, Carlos, acerca de la situación del capitán de la selección francesa.
Sí, más allá de, bueno, evidentemente desconocer todo lo que está pasando, por lo menos de cara a la opinión pública, sí tiene claro que el deseo sería también compartir equipo aparte de la selección.
El capitán de la selección de Francia, Kylian Mbappé, está aparentemente con ganas de marcharse. ¿Estás preparado para recibirle? Como han visto, ha hablado al respecto. No creo que tenga nada que decir sobre el tema. Pero eso sí, si viene, estaré muy feliz. Creo que todos saben que es un gran jugador. A todos les gustaría contar con él en sus equipos. Después es una decisión personal y hay que respetarla.
Así ve Camavinga la situación de Kylian Mbappé, con el que está concentrado con la selección francesa. Esto es lo que hay de Mbappé a esta hora de la tarde. ¿Y qué hay sobre Luka Modric? Porque hay un run-run, Carlos, desde hace semanas, en el sentido de que tal vez acabe saliendo, ceda a la presión que suponen las ofertas de Arabia. Ayer le preguntaron en la concentración de la selección croata.
A ver, aquí hay dos asuntos. Primero, la opinión de Modric de cara también al aficionado y de cara a la opinión pública es la misma que ha venido expresando siempre que se le ha preguntado en las últimas comparecencias y que vamos a escuchar ahora. Es decir, él tiene claro que sigue y que quiere seguir jugando en el Real Madrid. Es cierto que desde el Real Madrid no van a poner impedimento, pues como ha pasado con Benzema, si llega una oferta como tiene Modric, mareante del fútbol árabe, y Modric al final tomará la decisión de abandonar el Real Madrid, porque además entienden en el Real Madrid, y es cierto que la parcela del medio campo está sobradamente cubierta para las próximas temporadas, con lo cual no habría ningún problema para dejar salir a Modric. Pero ya digo, él insiste, y además es algo que le acaba cansando ya que le pregunten una y otra vez sobre su futuro y si va a continuar en el Real Madrid. Tengo un partido importante por delante. Estoy enfocado en la selección. Y en cuanto a mi futuro en el Real, ya lo he dicho muchas veces. Lo que quiero, y me gustaría repetirlo, no me gusta hablar de estas cosas, ya lo he dicho. Mi atención se centra en Croacia y después podemos hablar de todo. Siempre disfruto cuando vengo a la selección, soy feliz, me llena cada vez que vengo. No estoy aquí porque sea mi última competición o porque se acerque mi final en la selección.
Pues Jude Bellingham ya es oficialmente jugador del Real Madrid, lo era ya a todos los efectos, pero el Real Madrid lo ha hecho público hace unos minutos. Contrato hasta 2029, Carlos.
Eso es, 6 temporadas, sí, es un futbolista de 19 años, bueno, va a cumplir 20 dentro de muy poquitos días, pero bueno, asegura el Real Madrid evidentemente uno de los grandes pilares, futbolista perseguido por los grandes equipos de Europa para reforzar aún más su centro del campo y para asegurarse, como digo, un nivel, en teoría, de calidad extraordinario en ese medio campo para los próximos años. Mañana a las 12, como es habitual, acto de presentación en la ciudad de Real Madrid, como hemos visto estos días con Fran García o con Brahim, acompañado de su familia y el presidente Florentino Pérez, y posteriormente la conferencia de prensa donde va a hablar ya de lo que son sus primeras sensaciones como nuevo jugador del Real Madrid.
Precio galáctico, 103 millones fijos, que con variables se puede ir más allá de los 130. Él va a lucir la nueva equipación del Real Madrid que esta mañana ha presentado en su web, en sus redes, el equipo blanco, Carlos.
Es posible que mañana sepamos también el dorsal que lleva, de momento hoy no lo ha hecho público el Real Madrid. Sí, hoy se ha presentado la nueva camiseta blanca, como tú decías, pero con muchos motivos dorados, el dorado, por ejemplo, que lleva el escudo del Real Madrid, el círculo del Real Madrid, las letras de Madrid Club de Fútbol y el dorado también de la corona, con tonos también azulados. Bueno, en general, por lo que yo he podido chequear en las redes, hay un consenso positivo por parte de los aficionados. Eso sí, blanca, impoluta, sin nombre, número ni nada, 150 euros. En cuanto le empieces a poner el parche de la Champions, el parche de campeón del mundo, el número, el dorsal, 195 euros.
Te hace un roto en la economía más que un parche.
Así que luego hay una versión que, digamos, no es la oficial, es un poco más barata, 50 euros más barata, que no está mal, pero vamos, ya te tienes que gastar eso, entre 100 y 150 euros, así que para bolsillos agradecidos.
Y con el ala Madrid en la parte posterior del cuello, ¿no?
Eso es, sí, como nota más característica, un ala Madrid en la parte trasera, justo ahí donde tenemos la nuca, como cosa más predominante, ya digo, aparte del color dorado, un diseño en el que ha intervenido David Álava. A la hora de...
Ha hecho un vídeo incluso ahí explicando los detalles y demás.
Eso es, confeccionar, bueno, ciertas líneas. Luego todo esto queda supervisado por los diseñadores de la marca deportiva que viste al Real Madrid, pero sí parece que Álava ha tenido esa inquietud a la hora de dar alguna idea en cuanto al diseño de la nueva camiseta.
1:20,
por
en
cierto,
un momento.
Sí, dime. Te iba a decir, se puede comprar ya y se sigue vendiendo con el 9 de Benzema. Digo, para los que lo quieran todavía, casi casi como objeto
de culto.
De culto.
1:20, en un momento España.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hola, ¿sabías que en las residencias Vallesol también puedes disfrutar de una estancia de verano? Sí, y en los apartamentos que tenemos en algunos de nuestros centros también. Reserva ya tu estancia en el 924 24 25 o en vallesol.es. Últimas plazas, reserva al mejor precio. Vallesol, dedicados a ti porque te lo mereces.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde con Javier Peña.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Liga de las Naciones, final a 4, se disputa en los Países Bajos. España juega mañana frente a Italia, que siempre es un partido muy chulo. Se disputa en el estadio del Twente, en Enschede. España está en una ciudad a 21 kilómetros, concentrada en el hotel. Llegó ayer por la tarde, ya están allí Rodri y Laporte, los últimos en incorporarse. Y esta mañana ha habido rueda de prensa de La Fuente y Jordi Alba. Vamos primero con el seleccionador, Carlos. Había mucho interés por saber qué opinaba sobre el partido de mañana, qué ideas lleva. Y también por hablar de su futuro, que sigue ahí en un run permanente.
Bueno, hay que decir que bastante más tranquilo que el otro día en la previa, cuando ofreció la lista de convocados. Hoy era un talante más habitual en Luis de la Fuente.
Más de la Fuente, sí.
Más tranquilo, conciliador, más sonriente, más relajado en líneas generales. Así que, bueno, quizá lo que más nos ha llamado la atención de primeras, lo hemos escuchado en una versión más breve en los titulares del programa, ha salido de él. Nadie le ha preguntado si considera que lo de mañana puede ser su último partido, que habría otro en el peor de los casos, sí, que sería el tercer y cuarto puesto del domingo en el caso de que España fuera eliminada por Italia. Pero esto ha dicho con respecto a esa situación que se ha venido dejando caer en las últimas temporadas acerca de la menos confianza que parece que hay en la federación sobre su persona.
No hay día después. Ya sé que esto lo vais a poner ya de titular, pero ponedlo. Yo lo veo como si es mi último partido. Pero es que no ahora, de siempre. La única manera de afrontar algo con energía y con ganas y dejándote todo es pensar que es la última oportunidad de tu vida. Pero eso lo he hecho ahora, ponerlo de titular, y lo he hecho siempre. Es que es así. Es el último partido. ¿Qué pasará mañana? Pues mira, desgraciadamente no sabemos. Pero desde luego que vamos a afrontarlo como si no fuera que nos va la vida deportiva en ello. Y vamos a ir con todo. No pienso en lo que pasa después.
Es mi último partido, o como si fuera mi último partido, dice De la Fuente, hipotéticamente, obviamente, porque afronta todos los encuentros como si fueran el último. Fíjate que para mí el partido de mañana es muy importante.
Sí.
Muy importante en varios aspectos. Primero es Italia, que ya de por sí es un punto, ¿no? Segundo, es una semifinal al fin y al cabo de un torneo. Hace 11 años que no ganamos nada. Tercero, no andamos sobrados de autoestima.
Tampoco.
Para nada, porque últimamente no estamos consiguiendo buenos resultados. Y cuarto, este run-run permanente se calmará mucho si España realmente ofrece buena imagen en este torneo, está claro.
Sí, sí, sí. Bueno, y es más, también ha respondido De La Fuente esta mañana a esa declaración que hizo nada más terminar el partido contra Escocia, de la anterior concentración, los dos primeros partidos de la clasificación para la próxima, para el próximo torneo. Poca autocrítica, decían, porque sí, él decía que veía al equipo
bien. Hubo poca autocrítica,
bien,
realmente.
Pues eso lo ha reconocido esta mañana. Lo que pasa es que él también pide tiempo, que en eso tiene razón. Lleva dos partidos con España y él reconoce que a lo mejor entonces fue algo poco autocrítico con su persona, pero insisto, cree que todavía tiene tiempo de sobra para que la cosa vaya mejorando.
En la anterior comparecencia, allá por marzo, pues seguramente no estuve muy afortunado cuando dije, comentamos de autocrítica. No, yo solamente soy positivo. Crítico soy, muy crítico conmigo, autocrítico. Pero veo que el equipo va dando pasos hacia adelante, objetivamente, en mis entrenamientos. Yo los veo todos los días. Eso se tiene que plasmar poquito a poco y lo que pasa es que no tenemos la urgencia, de que mañana es una semifinal contra Italia. Partidazo. Bueno, pues vamos a estar a la altura, seguro.
Así que en eso están. Ha repetido mucho el mensaje de la oportunidad que tienen ante sí de lograr un título en dos partidos, que eso es verdad. Es verdad que tiene una clasificación previa y un trabajo previo, claro, con Luis Enrique al frente, y además lo ha agradecido en un momento de la conferencia de prensa, el trabajo realizado por el anterior seleccionador, pero ahora mismo se encuentran ante un reto como este.
El mensaje es que es una oportunidad histórica, y como responsabilidad y máximo responsable de este grupo, pues siento la importancia de que estamos representando a un país, que tenemos a un país volcado con nosotros, que están con nosotros a muerte y que queremos, insisto, pasar a la historia.
Hemos escuchado antes el momento en que Rodri y Laporte se reencontraban con sus compañeros ayer en el hotel de concentración. Venían de ganar la Copa de Europa el pasado sábado en Estambul contra el Inter y del festejo posterior que acabó el lunes por la noche, por cierto, con la lluvia como protagonista allí en la ciudad mancuniana.
Esto es festejar. Lo que ha hecho el City estos días, ha sido realmente...
Hasta Ibiza acabaron muchos de ellos.
Una fiesta, en fin, con letras mayúsculas. No sé si es Rodri al nivel de Grealish, creo que no tanto, porque sin duda que él se ha llevado todas las portadas y todas las imágenes y todo, pero bueno, había que preguntarle un poco a De La Fuente qué le pasa también a Italia con los jugadores del Inter. Lo que pasa es que, claro, en el tema de los del Inter vienen con la resaca negativa y claro, con el golpe de moral de haber perdido la final. Saber cómo van a estar y si con Rodri, después de los festejos, cómo le ve y podría contar mañana, que en principio yo creo que sí.
Motivación, es imposible que tengan más. Venir de ganar una Champions, ser el jugador más valioso, protagonista de la historia, que ha pasado a la historia del City, es imposible que tenga más motivación. Es que ganar una Champions es dificilísimo. Es justo que se celebre un triunfo de esas características. Cuesta mucho. Rodri creo que lleva 65 partidos, Laporte llevará no sé cuánto. ¿Cómo no van a celebrarlo? Me parece fantástico. Y no tengo ninguna duda de que si necesitamos de ellos, que necesitamos porque son muy buenos ambos, pues no van a fallar.
Pues eso, mañana, en principio, hasta incluso Aymeric Laporte también va a ser titular en el centro de la defensa de la selección española. Y última reflexión, en este caso de La Fuente, sobre el rival, sobre Italia. Entiende que tiene ciertas similitudes con lo que está suponiendo también la construcción de la nueva España. Equipo también con mucha gente joven, en un proceso en el que todavía quizá no han encontrado una imagen o un fútbol realmente que les vuelva a definir. Les falta esa seña de identidad y por eso De La Fuente cree que es un partido muy importante para los dos.
Hay potencial más que suficiente para poder ganar, entiendo yo, que cualquier título. Curiosamente, yo creo que Italia es una selección ahora muy parecida a nosotros, con ese proceso de formación, jugadores jóvenes, jugadores veteranos de un gran nivel, pero que todavía estamos en ese proceso de consolidar una idea, un concepto, una selección. Tenemos muy poco tiempo para hacerlo, pero estamos, yo creo que ahora más que nunca tenemos muchas similitudes. Para mí podría ser una final de un campeonato de Europa o de un campeonato del mundo. Italia-España, España-Italia, ¿no? Y estoy muy tranquilo y muy seguro de que podemos hacer algo muy, muy importante.
Habló De La Fuente y habló también Jordi Alba, ex del Barça, sin equipo en este momento, que no deja de ser curioso. Jugador con más partidos internacionales de entre los convocados, 91 partidos internacionales, y el segundo más veterano con 34 años, porque el más veterano es Navas, que llevaba 3 años fuera del equipo nacional y que con 37 es ahora el que tiene una carrera más longeva. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y de Italia también ha hablado Jordi Alba. Fíjate si se habrá enfrentado veces a Italia, sin ir más lejos, aquella final de la Eurocopa del 12, ¿no?
Por ejemplo, hace ya muchos años.
años. Han cambiado mucho Italia y España desde entonces, desde aquella final de la Eurocopa en Kiev, que ganó España por 4-0, y que fue el último título que levantó la selección española. Alba, aunque han cambiado mucho ambas selecciones, aunque han cambiado mucho Italia, una Italia que no estuvo, por ejemplo, en el último Mundial de Qatar, ve difícil al conjunto azzurro.
Ha ido evolucionando también, creo que nos vamos a enfrentar a una selección muy, muy buena. Defensivamente sabemos que trabajan muy bien, pero ofensivamente creo que han dado un paso de gigante, con jugadores, sobre todo en medio campo, que le gusta tener el balón. Y bueno, sabiendo la dificultad que siempre tenemos al enfrentarnos a Italia, no va a ser fácil, pero estoy convencido de que vamos a hacer las cosas bien, ¿no? Y luego pues se puede perder, se puede ganar, pero creo que la imagen es importante y España lo va a tener, ¿no?
Todos los futbolistas que están siendo preguntados estos días por De La Fuente están dando respuestas positivas. Por ejemplo, Unai Simón, que es un tipo que tiene mucho interés su opinión porque lo conoce desde la sub-18. No sé cuántos años hará que Jordi Alba conoce a De La Fuente, pero también le han preguntado por el seleccionador y su opinión también ha sido positiva.
Sí, evidentemente. Incluso el propio Jordi Alba ha comentado que ve al vestuario muy ilusionado, que en la concentración ve mucha ilusión, que ha hecho un llamamiento a la unidad y sobre Luis De La Fuente. Y si el vestuario le ve presionado, el catalán ha dicho esto.
No, yo lo veo muy, muy tranquilo. Creo que los días de entrenamiento están siendo muy buenos. Por eso he dicho que hay que estar unidos todo el mundo. Al final siempre se achaca el trabajo al entrenador, a todos los entrenadores. Pero también muchas veces pues somos los jugadores, ¿no?, los que tenemos que dar también un paso adelante. Y repito, creo que está haciendo las cosas bien. Tiene la confianza de todo el mundo, de los jugadores, de su staff, de toda la federación, y no hay que dudar del trabajo que está haciendo, y repito, es una buena oportunidad para demostrarlo todos, no solo el míster, sino también los jugadores, nos estamos jugando mucho, ¿no? Y bueno, creo que el trabajo está siendo muy bueno y estamos súper contentos con el míster.
Mencionábamos antes, Bonilla, que hace 11 años que España no gana un título. No es nada fácil ganarlo. Tuvimos aquel triplete, aquel trébol consecutivo que no sé yo si alguna vez volverá a ganar nadie. No ya España, nadie, sí, porque sí. Es realmente muy difícil. Y ha habido una pregunta muy curiosa de Joaquín Maroto, el compañero de AS, que le decía, oye, cuando ganamos nuestro último título, tú eras soltero todavía, ¿no?
Y no tenías hijos, eso le ha dicho. Era soltero, no tenías hijos, fíjate el tiempo que ha pasado, ni más ni menos que 11 años.
Lo de soltero y los niños no entendí muy bien, pero no, que me ha cambiado mucho, ¿no? Sí, ¿verdad? Joder, a ver. Claro, 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 sí. Está bien. Sí, pero que ha cambiado mucho, sí, pero que ahora camino el tercero. Esto no parece rueda de prensa, ¿eh? No, pero bien, creo que sí, ha cambiado mucho, pero son etapas diferentes, ¿no? Y al final, convencido de que se están haciendo bien las cosas y de que va a ir bien, ¿no? Luego podemos perder, podemos ganar, pero creo que las bases son buenas y eso es lo importante, ¿no?
Estaba soltero y va camino del tercer retoño, Carlos, ¿eh?
Sí, lo peor es que hace mucho tiempo de todo aquello, con lo cual eso nos pasa a todos.
Está claro que han sido 11 años. ¿Dónde estabas tú en 2012, Carlos?
Bueno, no, estábamos aquí. No, estábamos por aquí. No, es verdad que la situación también personal era diferente, como casi todos, claro.
11 años es un mundo. Ha hecho, por cierto, ha hablado de que está sin equipo, que no le preocupa, sí, que él está centrado en la selección. Y ha hecho hincapié muchas veces en que ve muy unido al grupo, Bonilla, ¿eh?
Sí, es lo que más ha llamado la atención, porque lo ha dicho en varias respuestas, sí, sí, que ve mucha unión y que sobre todo pide unión. Imagino que pide unión a los aficionados, incluso a los medios de comunicación que estén con la selección en esta Liga de las Naciones, que son dos partidos y te puede hacer levantar un título. Él dice que no está preocupado por eso de que no tiene equipo. Recordemos que ha dicho adiós al FC Barcelona, acabará contrato con él con el conjunto blaugrana el próximo 30 de junio. Veremos cuál va a ser el futuro de Jordi Alba, pero ni mucho menos se le ve preocupado al lateral izquierdo español.
Me ha llamado la atención, Carlos, en un momento determinado, y me he acordado de Ramos, fíjate, porque sí, tiene 34 años Alba, y en un momento De La Fuente ha dicho, y le queda cuerda para rato, la que él quiera, ha dicho textualmente.
Sí. Bueno, yo sinceramente no creo que Es verdad, no creo que tenga que ver con la edad. Sinceramente creo que con Ramos ha habido otra serie de, entre comillas, problemas. No sé si, bueno, con De La Fuente entiendo que no.
No, claro.
Pero con la federación a lo mejor ha habido algún tipo de problema que es posible y no se ha revelado de forma pública. Y digamos que ha sido, bueno, pues ya el problema estaba superado. Con lo cual, buena gana, ¿no?, de volver a lo mejor a introducir un foco que no generara la unión necesaria en el grupo. Digo yo, por interpretarlo de alguna manera.
¿Algo más, Carlos? El equipo se entrena esta tarde antes del partido, ¿no?
Eso es, sí. Esta tarde va a ser la última sesión antes de España-Italia y, bueno, pendientes van a estar evidentemente en el hotel de lo que pase también en la otra semi entre Croacia y Países Bajos.
Y nos va a contar los detalles Ricardo del Coso. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Porque hay en Rotterdam a las 9 de la noche, es partido interesante, Holanda o Países Bajos, como prefiráis, frente a Croacia, primera semifinal.
Efectivamente, se juega en el estadio Feyenoord de Kuip, ese Países Bajos-Croacia. Es probable que sea la última oportunidad de la generación dorada croata de conseguir un título. Modric comanda una selección muy veterana con jugadores como Perisic, Kramaric, Vida o Kovacic, y por parte de la Orange, por parte de Países Bajos, el combinado de Ronald Koeman tiene las bajas de Memphis Depay y de Matis de Ligt. Destacan, como no, jugadores como De Jong, Van Dijk o Xavi Simons, que ha cuajado una temporada excelsa en el PSV, y ambas selecciones solo han disputado un partido oficial entre ellas. Fue en el Mundial de 98, tercer y cuarto puesto se lo llevó Croacia 1-2.
Descendemos un peldaño a la sub-21 porque esta mañana Santi Denia, el seleccionador nacional de la categoría, ha hecho públicos los cuatro descartes, los cuatro futbolistas que no van a estar en el europeo sub-21 que comienza la próxima semana en Rumanía y Georgia. Y desgraciadamente la tasa se ha caído.
Finalmente la tasa se ha caído de esa convocatoria. También lo han hecho Miguel Gutiérrez, Nico González y Alejandro Francés. Ayer hubo un amistoso de prueba.
Miguel Gutiérrez, canterano del Real Madrid, que juega en el Girona. Nico González, centrocampista del Valencia, cedido por el Barcelona. Alejandro Francés, central del Real Zaragoza.
Efectivamente. Ayer hubo un amistoso de prueba frente a México, donde los cuatro tuvieron minutos. La tasa jugó 20 y tuvo una ocasión muy clara para ganar el partido. Y después del encuentro le preguntaron a Santi Denia precisamente por la tasa. Esto es lo que dijo antes de dejarle fuera de la convocatoria.
Muy buena. Creo que habéis visto cómo ha terminado en el Getafe haciendo goles. Y es una opción más, lo único que te puedo decir. Además, en el grupo se ha integrado muy bien porque los conoce, sobre todo a los del 2001, que es su generación. Y encantado con todo. No quiero, bueno, si me preguntáis por un jugador en particular, pero voy a defender a los 27 porque están entrenando, que no os hacéis una idea.
Bueno, lo tenía más difícil porque había llegado a última hora. El que sí iba a estar es Sergio Camello, el canterano del Atlético, que está todavía, o ha jugado hasta hace muy poquito en el Rayo, vamos.
Sí, Camello sí que está. En más de los nuestros se quedan Manu Sánchez, Mario Gila, Antonio Blanco, Riquelme también. O sea, son estos jugadores canteranos y también el Camello, que estaba en el Rayo Vallecano esta temporada. Viaja la sub-21 el día 18 para Rumanía y ese europeo se disputa entre el 21 de junio y el 8 de julio. Debuta ante Rumanía, luego Croacia y después Ucrania.
Y alguno de ellos vamos a hablar ahora en el Atlético, Bonilla. Por ejemplo, Rabiot, es un centrocampista, el francés, ya experto, 28 años creo que me dijiste que tenía.
Sí, 28.
Lleva una carrera larga, PSG, Juventus, acaba contrato el 30 de junio y al Atlético le gusta, ¿no?
Sí, ha jugado las últimas temporadas en el Paris Saint-Germain y en la Juventus, acaba contrato el 30 de junio. La Juve está intentando en estos últimos días negociar una ampliación de contrato, una renovación con el futbolista francés, que parece que está parada esa negociación. Esta temporada ha jugado 48 partidos, ha marcado 11 goles y ha dado 6 asistencias. Es un hombre ya veterano y que podría venirle bien al conjunto de Diego Pablo Simeone. Incluso desde Francia se habla que el propio Antoine Griezmann podía ser un mediador válido para que definitivamente Rabiot pueda recalar en el Atlético de Madrid.
Aunque no está, creo, en la concentración de Francia porque ha habido un problema físico y ha tenido que abandonarla. Esto en cuanto a la posibilidad de que pueda llegar Rabiot, ya veremos. Kondogbia está en el mercado, está claro que ha jugado poquísimo toda la segunda parte del campeonato y en Inglaterra tiene pretendientes, ¿no?
Sí, el centroafricano está en la rampa de salida totalmente clara, le resta un año de contrato, no ha contado para nada esta segunda vuelta para Diego Pablo Simeone y su salida parece inminente. Los rojiblancos quieren unos 5 millones de euros por el mediocentro y la Premier parece ser su destino, el Wolverhampton. Parece que está dispuesto a poner el dinero para que Condovia juegue en la Premier la próxima temporada.
Otro que está en la Premier y que podría salir traspasado es Renan Lodi, que se marchó cedido. ¿En el mercado de verano fue todavía? ¿O
no, fue en el de
a
verano.
Última
sí,
hora,
sí,
¿no?
Sí,
a última,
sí,
última hora,
al
Nottingham Forest.
Al Nottingham Forest. Se marchó allí al Nottingham Forest en busca de minutos y recuperar confianza. Tiene un contrato en el Atlético de Madrid hasta el 2026. En un principio parece que puede hacer la pretemporada con el conjunto rojiblanco, pero si se encuentra un destino, el brasileño seguramente dejará la disciplina rojiblanca. Se habla incluso en el Atlético de Madrid que entre 20 y 25 millones de euros podría estar bien para un posible traspaso del lateral izquierdo brasileño.
Y luego hay muchos jugadores jóvenes que ya han estado cedidos este año y que seguramente van a volver a ser cedidos, si no todos, una buena parte. También Samuel Lino, por cierto, hay que ver qué hacen con él. Pero jugadores que tienen muchas novias, los Riquelme, Camello, etcétera, ¿no?
Sí, Manu Sánchez, por ejemplo, que las últimas tres temporadas ha jugado cedido en Osasuna. Sus 22 años tiene experiencia en la primera división. Este año tan solo ha jugado 36 partidos y ha dado 4 asistencias. Hará la pretemporada con el técnico argentino y veremos si se queda. Recordemos que el Atlético de Madrid busca lateral izquierdo o se le busca acomodo en algún equipo que ya han preguntado, por ejemplo, Rayo o Getafe, entre otros. El Rodrigo Riquelme tiene 23 años, se ha consolidado en primera jugando en el Girona 35 partidos, anotando 5 goles, otro de los jóvenes que puede hacer pretemporada y que luego podrá marcharse cedido a alguno de esos equipos que han preguntado por él. Ya no solo el Rayo Vallecano, que se habla mucho en la capital de España, sino el Girona también estaría dispuesto a contar con Riquelme. Sergio Camello es el delantero madrileño de 22 años que ha estado cedido en el Rayo Vallecano, club que ha vuelto a interesarse por él. Con los franjirrojos ha disputado 41 partidos, ha anotado 7 goles y 5 asistencias. Hablamos también de Giuliano Simeone, que ha tenido la primera aventura en el fútbol profesional. Zaragoza. Jugó en el Zaragoza a sus 20 años, anotó 9 goles en los 37 partidos que ha disputado con los maños. El menor de los Simeone tendrá una nueva cesión, seguramente a un equipo de primera división. También hablamos de Carlos Martín, que ha sido el máximo goleador del Atlético de Madrid B, con 20 goles y 10 asistencias en los 34 partidos que ha disputado. Simeone le ha convocado hasta en 12 ocasiones para el primer equipo y jugó 4 encuentros. Ya hay varios equipos de segunda que han preguntado por el madrileño y seguramente la División de Plata puede ser finalmente donde encuentra acomodo Carlos Martín. Y hablabas de Samuel Lino, extremo brasileño de 23 años que ha estado cedido en el Valencia, que ya se ha vuelto a interesar por una nueva cesión, el conjunto de Mestalla. El Leipzig, según nos cuentan desde la Bundesliga, también es el último equipo en preguntar. Un jugador que ha disputado 41 partidos con el equipo de Mestalla, es un extremo. Lo que sucede con el Atlético de Madrid y con los extremos es que Diego Pablo Simeone no está jugando con extremos.
1:42, Getafe. Ayer os contamos que hay 5 futbolistas que acababan contrato y que se marchaban: Kiko Casilla, Conde, Amaví, Gonzalo Villar y Munir. Os contamos que Soria tiene contrato hasta el 26, veremos si hay o no hay interés del Real Madrid. Os contamos que va a ejercer la opción de compra sobre Juanmi Latasa, el delantero, que va a venir el Choco Lozano, que no va a venir el Pacha Espino, que Bordalás definitivamente mañana jueves se sabrá si sí o si no es el entrenador del Getafe, aunque el presidente parecía tener claro que sí. Pero hablamos poco del Coliseum, Alfonso Pérez, del nuevo Coliseum, porque el Getafe está planteando una remodelación que mejore las instalaciones y que amplíe la capacidad del estadio, Laura.
Y que se pudo ver ayer en un vídeo, en esa presentación de las equipaciones. No solo vimos las equipaciones del año que viene, sino en qué quiere o en qué va a consistir ese proyecto de remodelación del actual estadio del Getafe. Unas obras, dijo el presidente Ángel Torres, que comenzarían en marzo del año que viene, en 2024. El calendario es el siguiente: se va a presentar ese proyecto en septiembre al Ayuntamiento de Getafe, que es quien tiene que aprobarlo, y la idea es ir realizando las obras por fases, empezando por el fondo norte, porque se van a seguir albergando partidos mientras esas obras ocurren, como estamos viendo en el Bernabéu, en otros estadios. Lo único que se irá haciendo, evidentemente, por fases, unas obras que durarán unos 27 meses, aunque el presidente hablaba de que se podrían ir incluso a los 2 años y medio. y la idea principal es hacer un estadio con cubierta, de modo de que todos los espectadores estén bajo techo, no solo los que ahora mismo están en uno de los laterales del Coliseum. Habrá 69 palcos VIPs, 3.000 localidades más de las actuales. Se eliminará el foso para que la grada pueda estar más cerca del césped. Nuevos espacios de encuentro dentro del Coliseum Alfonso Pérez, dotaciones tecnológicas como una gran pantalla en la fachada principal para anuncios y publicidad, y espacios también verdes en el exterior. Todo eso para tener un campo a la altura de un equipo de primera, como decía ayer Ángel Torres.
La afición se merece hacer un campo nuevo y más. Y después de 19 años, alguien va a poner en duda el que no podamos tener un campo como cualquier equipo. No voy a hablar como el Barcelona, como el Madrid o como los dos Atleti, pero sí un campo digno donde la gente no se moje. Y si Dios quiere, los plazos que nos han dado son 27 meses, luego nos iremos a tres años y pico, pero vamos a tener un campo de primera división.
Pues esa es la idea, tener un campo de primera división. Con el nombre de Coliseum Alfonso Pérez, pues
parece que no, ¿no?
Bueno, le preguntaron esto al presidente y esto contestó.
¿Qué nombre es el que le haría ilusión a Ángel Torres que llevara el estadio?
Pues el que más paga. El fútbol es negocio, entonces ahora yo no voy a quitar este nombre, fíjate, llevo aquí 23 años, podía haberlo cambiado. No tengo nada en contra del nombre, pero si viene una multinacional que estamos negociando con varias y pone dinero, es decir, eso es lógico. Que lo hagamos, entonces aprovechando cómo hacer el campo nuevo, pues cambiaremos todo.
Pues el que más pague llevará el nombre del campo del Getafe. El equipo ha anunciado hace tan solo un momentito que el lunes empieza la campaña de abonados 22-23, continúa con el precio de, bueno, precios asequibles sobre todo para los más necesitados. Por ejemplo, el abono joven va a estar en torno a los 180 euros, el de desempleado 115 y el abono más caro va a ser 515 en tribuna y los fondos 250 euros. Para ver 19 encuentros del Getafe como equipo local, además de la Copa del Rey, y los equipos también del Getafe B en Segunda Federación.
Como cada miércoles, tiempo para el baloncesto con nuestro sabio de la canasta, Iñaki de Miguel. Real Madrid-Barcelona, Barcelona-Real Madrid, como prefiráis. De nuevo tenemos clásico en la final de la Liga de Básquet. 3-1 se impuso el Real Madrid al Juventud, 3-1 se impuso el Barcelona a Unicaja. Anoche dio la puntilla a los malagueños en su propia casa. Ganaron 75-87. Los culés llegaron a ponerse hasta 23 puntos arriba en un momento determinado del choque y lo solucionaron sin problemas. Iñaki de Miguel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Bueno, pues el Barça, rival del Real Madrid, tampoco esperabas otra cosa después del 2-1, creo, ¿no?
Bueno, la verdad es que lo comentamos durante el cuarto partido del Madrid, veíamos favorito al Barça. Es cierto que tanto Juventud como Unicaja dieron ahí un halo de esperanza, bueno, a poder meterse en la final, pero bueno, el tercer y cuarto partido, tanto Madrid como Barça han sido muy superiores a ellos y han conseguido esas dos victorias, ¿no? en cancha rival.
Octava vez que se ven las caras en la final Real Madrid-Barcelona en las últimas 12 ediciones. Tan solo el Valencia una vez, el año de la pandemia, Baskonia en dos oportunidades, han ganado la Liga, que no sean Madrid o Barça en esas últimas 11. Al final suele imponerse la lógica casi siempre, ¿eh?
Bueno, sí, la lógica, los presupuestos, los números, ¿no? Al final hay una gran diferencia y bueno, pues van asomando clubes que pueden intentarlo, pero es complicado en una serie larga a 5 partidos. Fíjate, a 3 partidos, al mejor de 3, todavía puede haber alguna opción, pero al mejor de 5 partidos es muy complicado que pueda sorprender al Madrid o al Barça, pues, más de una ocasión, como ha ocurrido en este caso.
¿Cómo llegan? ¿Quién crees que llega mejor, Iñaki?
Pues a ver, el Madrid llega muy bien, que es lo que nos interesa a nosotros, pero el Barça también, bueno, pues con las dudas que haya podido generar durante la temporada, con esa derrota también ante Unicaja, que parecía que Unicaja pudiera rematarlo en Málaga, pero bueno, ha dado muestra de que también llega en muy buen nivel, y sobre todo con una urgencia. Eso al final, la urgencia de tener que ganar algo en la temporada, solo les queda esta opción, les hace más peligroso. Es cierto que tienen mayor presión que el Madrid, que podemos decir que ha cumplido ya este año, y si no gana la Liga, bueno, pues es un buen año, pero el Barça tiene la necesidad de ganar esta Liga como sea.
Eso es verdad, Carlos, ¿eh? El Barça sí llega más presionado y además, dentro de nada, recorte presupuestario importante para la próxima campaña, ¿eh?
Totalmente, sí. Y no sé cómo lo verá Iñaki, si realmente a estas alturas ya de la vida y de este tipo de partidos, Iñaki, la ventaja de cancha que tiene el Barça es realmente trascendente o no.
La verdad es que en la serie anterior no valió para nada.
Claro, por eso digo, pero que se habla mucho y se valora mucho siempre el tema de este tipo de enfrentamientos, sobre todo el tema de la ventaja de cancha, y no lo sé, Iñaki, si esto es así o ya tampoco tiene tanto peso.
Bueno, es importante, no hay ninguna duda, no cabe ninguna duda de que es importante tener esa ventaja, por eso luchan durante la liga regular por contar con ella hasta final del playoff. Pero no es determinante, ya hemos visto que no es determinante, lo hemos visto con el Madrid en su playoff contra Partizan, que ninguno, vamos, que los cuatro primeros partidos todos fueron victorias visitantes, así que bueno, es importante, desde luego. Pero al nivel al que están estos equipos como el Madrid y Barça, pues cualquiera tiene la capacidad de poder dar la sorpresa en cancha rival.
Tavares estelar, va a tener que darle mucho a la cabeza a Jasique Vicius para pararle, ¿eh?
Sí, bueno, hay también tanto Jasique Vicius para pararle como Chus Mateo con la dosificación de los minutos. Llega en el mejor momento Poirier para poder dar ese descanso con minutos de calidad, pero bueno, pues sin ninguna duda será pieza importante y fundamental para que el Madrid tenga opciones de llevarse este playoff.
Estoy pensando que el que tendrá una espina muy, muy clavada es Mirotić, que estuvo horrible en la Euroliga contra el Madrid, ¿eh?
Sí, otro que tiene una gran presión sobre sus hombros, ¿no? Que llegó con ese supercontrato, con el objetivo de ganar títulos, que puede ser sus últimos partidos, por lo que intuimos con esa rebaja presupuestaria en el club y la que le han propuesto a él, y lo que él también ha insinuado más de una ocasión, con lo cual, bueno, yo creo que para él también sería un buen broche final despedirse del Barça, si es que se despide con un título, pero también es uno de los jugadores señalados, ¿no?, y que tiene que dar el máximo nivel en este playoff.
Chachismo en vena, Iñaki, ¿cómo llega el Chacho, eh? 37 castañas, y qué partidazo se marcó en el último contra el Juventud, otra vez,
sí, había en la serie contra el Juventud, había tenido un par de partidos ahí que parecía que estaba, no estaba, claro, es que puso el nivel muy alto hasta esta serie, entonces claro, mantener ese nivel, como le ha podido pasar a Kyle Guy con el Juventud, es muy complicado, pero otra vez, afortunadamente, ha vuelto a dar esa muestra del nivel de confianza al que está y sobre todo cómo es capaz de generar para él, pero cómo hace jugar el equipo. Está a un nivel tremendo.
Oye, estaba pensando que con la cantidad de palos que se ha llevado Chus Mateo, y si acaba ganando la Liga y la Euroliga, ¿eh?
Sería bonito, ¿verdad? Yo creo que sería un bonito premio por al trabajo, a la discreción, ¿verdad? Cómo ha aguantado todo lo que ha tenido que aguantar. Y bueno, pues la verdad que yo nos alegraríamos mucho aquí en Madrid por esa victoria, por el club y sobre todo por él.
Oye, la última, acabo de leer hace un momento que Lorenzo Brown, el base del Maccabi, ha dicho que igual no va al Mundial porque está exhausto, porque tiene dolores y que está físicamente muy justito. Sería una baja tremenda, aunque vuelve Ricky.
Sí, eso he dicho, que se lo tiene que pensar. No ha dado un no rotundo, pero necesita tiempo, descansar, acaba de ganar la liga con Maccabi, dice que cada paso que da es dolor, eso me suena, sí. Y la verdad es que es complicado, con lo cual yo creo que hay que dejarle tiempo, que descanse, y a lo mejor de aquí a dos o tres semanas pues cambia de opinión, ¿no? Pero ahí seguro que Jairo lo tiene ese poder de convicción para llevarle de nuevo.
Pero si tú estás hecho un chaval, estás en plenitud, Iñaki, hombre.
Sí, pero a mí súbeme a la bici. Como me bajes de la bici, ya pierdo mucho, ¿eh?
Yo creo que le duele menos ahora la espalda que cuando jugaba baloncesto, ¿eh?
Bueno, eso sí. Ahora, mientras no haga nada de impacto, claro. Bien. Pero si no, horrible, horrible.
Iñaki, un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Hoy vamos a conocer a una deportista madrileña cuya madre ha sido toda una referencia del deporte de nuestra comunidad. Os hablo de Olivia Fresneda Fernández, hija de nuestra gloria y medallista olímpica Blanca Fernández Ochoa. Olivia no tiró hacia los esquís, sino hacia el balón ovalado. Forma parte del equipo de rugby 7, que ahora se prepara para estar presente en los Juegos Olímpicos de París el próximo año. Ha estado con ella Daniela Reina.
Olivia Fresneda, como cualquier deportista de élite, sueña con ser olímpica. Desde pequeñita ya quería seguir los pasos de su gran inspiración, su madre, Blanca Fernández Ochoa.
Yo una vez estaba esquiando con ella, me encanta también el esquí, le pregunté de pequeña, mami, quiero hacer esquí como tú, quiero competir esquiando como tú. Y ella me miró y me dijo, Olivia, no. Me dijo que es un deporte muy duro, que ya lo pasó muy mal.
Aunque se le da bien el buceo, la escalada y, por supuesto, el esquí, Olivia no es de nieve. A los 7 años cambió las botas de esquí por los tacos, los guantes por el bucal y los bastones por un balón ovalado.
Mi familia siempre se ha hecho mucho deporte, tanto por parte de madre como por parte de padre. Desde pequeñitos hemos practicado todos los deportes posibles para ver cuál era el que en realidad nos gustaba y al final, sin duda, fue el rugby.
Empezó de pequeñita en un club de Madrid hasta llegar a lo que es hoy, jugadora de la selección española de rugby 7. Este verano, las leonas tienen un objetivo claro.
Han pasado muchos años, hay un equipo completamente nuevo. Hemos trabajado muchísimo y yo creo que podemos conseguirlo.
En 2016, mismo año en el que el rugby 7 se declaró como deporte olímpico, las leonas lograron clasificarse. Sin embargo, en los Juegos de Tokio no pudo ser. Ahora, 4 años después, tienen una nueva oportunidad.
Han pasado muchos años, hay un equipo completamente nuevo. Hemos trabajado muchísimo y yo creo que podemos conseguirlo.
Blanca Fernández Ochoa se convirtió hace 32 años en la primera mujer española en ganar una medalla olímpica.
Blanca Fernández Ochoa, 80 metros que le pueden dar un título, que le pueden dar una medalla en unos Juegos Olímpicos para ella y para el deporte español, bajando los últimos ramos, los últimos 3 metros del slalom. Ahí está Blanca forzando, apurando al máximo, 1.30, medalla de bronce para Blanca Fernández Ochoa.
Desde pequeña, Olivia ha seguido los consejos, valores y enseñanzas que su madre le ha inculcado, pero en especial rescata uno que le acompaña en su día a día dentro y fuera del campo.
Mi madre siempre que competía me decía: Olivia, da igual las veces que se te vaya alguien, las veces que tal, tú levántate y sigue. O sea, eso es como una cosa que siempre se me queda, que es el da igual las veces que falles, que si te levantas y sigues, eso es lo importante.
Hace 4 años su madre falleció. Fueron días que nunca dejarán de ser un recuerdo triste y doloroso. Sin embargo, Olivia encontró en el rugby un refugio.
El rugby en sí me ha ayudado mucho en los momentos más complicados que hemos pasado. Que pues yo cuando estoy entrenando es que solo pienso en el entrenamiento. Cuando estoy jugando pienso solo en el juego. Y sí que es verdad pues que me ha ayudado como a evadirme de esos momentos más duros. Y también mis compañeras que siempre estaban ahí, pues, o sea, son geniales. También me han ayudado mucho y la verdad que se lo agradezco muchísimo.
Con tan solo 24 años ha vivido momentos que le han marcado de por vida. Ha viajado alrededor del mundo haciendo lo que más le gusta y su especial forma de guardárselo para siempre es a través de tatuajes. Tiene más de 15, pero algunos más especiales que otros.
Uno que me hice, de los primeros que me hice, que son 4 puntos y una estrella, que simboliza pues como los 4 pilares así de mi vida. Pues obviamente la estrella es mi madre, luego también está mi padre, mi hermano y por último el rugby.
A pesar de su corta edad, Olivia demuestra tener una fortaleza que pocos tienen y una mirada positiva a la vida que ojalá muchos tuvieran. Ahora para ella y el resto de la selección española de rugby 7 vienen semanas muy importantes que podrían determinar si el próximo año van o no a París, donde Olivia, como su madre, podría ser jugadora olímpica.
Os comentaba al principio del programa que gustaba el Rayo Adrià Altimira, lateral derecho del Andorra. Gusta, pero no va a venir a Vallecas. Acaba de firmar por el Villarreal B y va a jugar en segunda división. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con el informativo de las 14 horas con Enrique López. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el Enfoque. Volvemos mañana a la una en punto con la última hora del deporte madrileño. Hasta mañana. Adiós.